partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Un placer saludarlos en este sábado 28 de junio del año 2025. Les agradecemos a nuestros compañeros de la pantalla que siempre nos tienen excelentes sugerencias para el fin de semana y ahora para las vacaciones. Y bueno, pues vamos iniciando nuestro programa. Está Gerardo Huerta en la operación técnica. Luz Balvaneda atiende las líneas telefónicas que están a sus órdenes. Y tenemos también un teléfono vía WhatsApp para que ustedes manden sus mensajes aquí a nuestro programa de La Bella Época. Sean ustedes bienvenidos. Los teléfonos convencionales, las líneas telefónicas, dijéramos normales, que todo mundo las podemos utilizar, son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El teléfono vía WhatsApp es el 33 18 34 79 40. A nombre de la licenciada Rosy Blanco, que sigue convaleciente, esperemos que ya la próxima semana vuelva a reincorporarse con nosotros. Los saluda a su servidor Abel Campirano, les extiendo la más cordial de las bienvenidas y sabemos que la licenciada Rosy Bella, 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 va a venir todavía más bella, van a ver. Está escuchándonos, le mandamos un muy cariñoso saludo y con nuestros mejores deseos, Rosy Bella, de que pronto te reincorpores aquí a los micrófonos, a los audífonos, a la cabina y a la emisora aquí en Radio Metrópoli. Quiera Dios que te dé fortaleza, la salud y a los médicos que los ilumine el Espíritu Santo para que pronto estés otra vez al pie del cañón. Bueno, pues esta tarde tendremos como siempre las secciones de El Tranvía de los Recuerdos, Las Costumbres y Tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, La Televisión de la Bella Época con la participación de Rosy, que nos dejó, bueno, teníamos ya algunos programas grabados de años anteriores. Entonces, don César Preciado nos hizo el favor de buscar por ahí en nuestra audioteca y tendremos la televisión esta tarde. Mañana, por supuesto, las secciones de las fábulas y el tema de cultura van a tener el mismo procedimiento. Y tendremos también la sección, me lo dijo mi abuelita, con Jimenita Cajero. La música atendiendo algunas de sus peticiones. La fotografía de estado que pueden ustedes apreciar esta tarde es una hermosa fotografía blanco y negro. Esta sí no nos va a ofrecer mayores complicaciones como la que pusimos la semana pasada, que finalmente pudimos concluir que es un, pues sí, desafortunadamente un montaje que más de algún experto en fotografías nos puso la imagen de la catedral de aquí de Guadalajara donde no correspondía y pues por eso nos traía de cabeza. Pero esta sí es una fotografía que no tiene retoque en ese sentido y nos muestra un antiguo mercado San Juan de Dios o mercado Libertad, una historia muy interesante ahí por esa zona de Juárez y la calzada de Independencia. Hace muchísimos años estuvo ahí el primer molino de aquí de Guadalajara que creó justamente la imagen de que Guadalajara específicamente tiene muy buena panadería. Este es de un señor que era Juan de Saldívar, me parece, y esa zona se le llamaba la zona del molino. Allí en esta zona donde hoy está el templo de San Juan de Dios y el hospital, perdón, y el mercado Libertad, se ubicaba un mercado de lonas, de tela, y las personas vendían su con palitos, ahí se acomodaban los techos y se vendían, como hoy en los tianguis que ustedes sin duda conocen, ahí se vendía la fruta, se vendía algo de abarrote, etcétera. Era un mercado al aire libre, no estaba techado y a un lado estaba un hospital, el Hospital de la Veracruz, que el segundo obispo de Guadalajara, que fue don Pedro Gómez Maraver, encargó precisamente la erección de un templo que estuviera contiguo al Hospital de la Veracruz, que estaba a su vez pegadito donde estaba el mercado. Y entonces ahí se construyó el Templo de San Juan de Dios y se encomendó a los juaninos. Por eso se llama Templo de San Juan de Dios, el barrio de San Juan de Dios, y al mercado de Libertad, pues le llamaban de San Juan de Dios. El mercado de Libertad o el mercado de San Juan de Dios, que repito, es el mismo, más cambiaron de nombre, su construcción ya en ladrillo y en mampostería fue hecha a principios del siglo XX, en 1928, fue una obra del arquitecto Pedro Castellanos. Y después, muchos años después, ya saben que ha tenido incendios y demás, pero bueno, el gobernador Agustín Yáñez decidió encomendarle al ingeniero y arquitecto Alejandro Son la creación de un nuevo mercado, un mercado más funcional, más moderno, y finalmente el 30 de diciembre de 1958 desapareció el antiguo mercado de San Juan de Dios y le pusieron tal cual Mercado Libertad. Aunque en la, pues el común denominador de boca en boca le seguimos llamando San Juan de Dios. Incluso hubo personas que en alusión a muchos productos provenientes del Oriente le llaman y le siguen llamando Taiwán de Dios. Pero bueno, el nombre es Mercado Libertad. Y este nombre lo tiene desde el 30 de diciembre de 1958. La fotografía debe de ser anterior, obviamente, al año de su construcción, en 1958, que es una nueva imagen, vamos a decirlo así, del mercado. Pero esta fotografía debe de ser tomada entre 1928 y 1953, 54 más o menos. Es la fotografía de estado que tenemos esta tarde. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa en sus secciones con la primera de ellas, que es el tranvía de los recuerdos, y regreso antes del corte para dar lectura a los primeros mensajes que ya tenemos aquí en nuestra línea, que repito que está a sus órdenes, 3318-347940.
En la Guadalajara de aquellos tiempos, era muy usual en nuestro caminar por las calles percibir el innegable estímulo olfativo de un pan que estaba en el horno o recién sacado de él. El antojo surgía inevitablemente. Huele a hogar. En la organización social de aquella época, usualmente el esposo era quien se encargaba de proveer todo lo necesario para la casa. En tanto, la esposa se encargaba de la administración, la organización interna, los roles bien definidos y en cuyo desempeño la mujer jugaba un papel especialmente importante y definitivo, ya que estaba al cuidado de la casa y de los hijos, un soporte sin duda. Precisamente, una de las múltiples actividades en aquel tiempo era la cocina. En las propias escuelas, en la enseñanza elemental, se impartían clases diversas con orientación femenina, bordado, costura y cocina, precisamente para preparar a las educandas a cumplir con el cometido que en aquel entonces tenía la mujer. Por eso, la cocina ocupaba un papel muy importante en el equilibrio económico del hogar, ya que nuestras mamás, entre otras muchas cosas, se ocupaban de que siempre hubiera pan recién horneado para la merienda de la familia. Poco a poco, la sociedad, los hábitos fueron cambiando los roles. La mujer tuvo la necesidad de abandonar el hogar para incorporarse, además de las tareas sacrificadas, rutinarias y verdaderamente pesadas de la casa, de incorporarse a la población económicamente activa. Y entonces salió a trabajar a la fábrica, a la oficina, al comercio, a la empresa, a las ventas, y la costumbre romántica y deliciosa del pan recién horneado se quedó en la historia. Fue entonces como se desarrolló un área de oportunidad que brindó una eficaz alternativa a las amas de casa en lo que al pan se refiere, porque además de que podía comprarse directamente al panadero que en su triciclo portaba la enorme canasta de pan cubierta con cotenses para que no se fuera a polvear ni se fuera a mosquear, y con su cornetita tan peculiar anunciaba su llegada a la cuadra, para que allí salieran las señoras, las personas que ayudaban en casa y los niños a comprar. Después se fundaron las pastelerías que pudieron permitir disfrutar de fiestas infantiles, santos, bautizos, 15 años, bodas y demás eventos sociales de unos deliciosos pasteles como si los hubiera preparado mamá. Una de esas pastelerías que recuerdo con gusto y nostalgia era la Pastelería Francesa, toda una tradición en nuestra ciudad, y llevaba el nombre casi completo de una de las más antiguas de nuestra ciudad de Guadalajara, porque a principios del siglo XX la pastelería, la francesa, la fama italiana y el paraíso terrestre eran las más famosas. Esta pastelería, la Pastelería Francesa, gozó de una bien ganada fama en la comunidad tapatía, y no solo por la calidad de sus productos en general, sino por su cuidadosa elaboración, soberbia presentación e inmejorable empaquetado, pues los pasteles no sufrían daño alguno cuando eran entregados porque estaban cubiertos con una bolsa en la que tenía una estructura de cartoncillo, una cajita curva a lo largo y a lo ancho de la base por encima del pastel, que impedía que tuviera el menor roce con la envoltura, así que llegaba el pastel intacto a casa, como si recién le hubieran puesto el betún. Hubo otra pastelería también muy conocida aquí en la ciudad, se llamaba la Pastelería Somosierra, anunciada ingeniosamente por el llamado tío Carmelo, don Salvador López Atarain, en el Canal 4, en su programa vespertino, en el que decía a los niños que no comieran tierra, que mejor comieran pasteles Somosierra, también deliciosos. Las pastelerías Luvier, que alcanzaron también una gran fama. También tradicional, aunque con menos publicidad, fue la pastelería Aznarepse, nombre concebido también con ingenio, porque es el nombre propio de Esperanza, leído al revés. Esta pastelería creo que todavía existe y está por el rumbo de la colonia del Fresno, famosa por su pan de merengue a la usanza tradicional, en el que se pretendía prescindir de la crema batida. A mediados de los 70s también había otra pastelería, la pastelería Ein. Quiso hacerle competencia a la Pastelería Francesa, pero tuvo una vida efímera y no alcanzó a tener mucho éxito. Hace unos 40 años, aquí a nuestra ciudad llegó, procedente de la Ciudad de México, la pastelería y la panadería El Globo, que se había inaugurado en 1884 en la Ciudad de México. Estaba en las calles de Francisco I. Madero e Isabel la Católica, y aunque llegó precedida de una bien ganada fama, lamentablemente no tuvo aquí en nuestros lares el éxito esperado. Hay que recordar que en algunas panaderías de la ciudad también se elaboraban pasteles, como por ejemplo en la panificadora El Buen Gusto, o en la Espiga de Oro, o en el Trigal, que estaba ahí en la antigua calle de Escobedo y Calzada del Federalismo, en la esquina con López Cotilla. Pero hablando de especialidad de pasteles y no de pan en general, las que acabo de mencionar eran algunas de las que me acuerdo, muy buenas pastelerías. Sin duda ustedes recordarán otras más aquí en nuestra ciudad, y gustoso recibiremos aquí sus aportes para compartirlos con el resto de los radioescuchas en este tranvía o en algún tranvía posterior, en otro tranvía de los recuerdos. Aquí los esperamos la próxima semana.
Bueno, y debo de acusarme, mea culpa, ahí tuve yo un error ahorita en la lectura del tranvía, no sé qué andaba pensando y dije Salvador López Satarain, no es Salvador Satarain Rubio, el tío Carmelo, involuntaria equivocación, pero bueno, espero que les haya gustado el tranvía de los recuerdos y les haya despertado el apetito con un pastelito, un buen pan para esta noche. Gustavo Arévalo, buenas tardes a todos, saludos. Gracias por esos momentos que nos hace recordar. Lucirene Autiveros pregunta por la salud de la licenciada Rosy. Va, bendito sea Dios, ya recuperándose. Espero que la próxima semana ya se reincorpore aquí con nosotros, Lucirene. Y recibimos con mucho cariño los saludos de usted y de Maciel, su nietecita. Saludamos también a José Márquez. Nos dice que está muy bonito este mercado de San Juan de Dios, o mercado Libertad, que la fotografía de estado está de 100. Jesús Alberto González, con mis mejores deseos, esperando la pronta recuperación de la licenciada Rosy. Espero que me mande mañana la reflexión. Miren, la reflexión, de una vez le digo, don Jesús Alberto, se les van a mandar en el curso de la semana, porque, bueno, pues no está todavía con nosotros la licenciada Rosy, es la que se encarga, pero buscaremos la manera de que la próxima semana les llegue la reflexión del domingo con gusto. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy al pendiente del inicio del programa, como siempre, me gusta mucho la foto del recuerdo. Y en la semana nos mandó Marta Delia también un mensaje en donde nos comenta que tiene por ahí algún problemita más o menos severo. Esperemos en Dios que el oncólogo le dé un excelente resultado, la biopsia salga bien y pronto esté sana mi querida Marta Delia Palos Mendívil. Alejandro Ávila, saludos, licenciado Víjes Vázquez Morales. Qué bonito estaba el mercado de San Juan. Los menos más saludos, muchas gracias. Carlitos Valencia y Juan Pablo Valencia Valencia también se hacen presentes aquí en nuestro programa y desean que la licenciada Rosy ya se cuente más recuperada de salud y que yo no me vaya a enfermar. Sí, espero en Dios que no. Si no, ahí tenemos programas grabados, pero no. Bendito sea Dios, estamos bien y nos cuidamos mucho, muchachos. Muchas gracias por comunicar. Comunica mi querido sobrino paisano y hijado desde Tula, mi querido maestro José Ángel Brambila Campos. Los saludamos con afecto. Gracias por sus comentarios. También a Beatriz Morales García le agradecemos que se haya reportado aquí con nosotros. Ella está en horas así. Y también, último mensaje de este bloque, déjenme ver, escuchando su agradable programa, de los años, de los primeros años del siglo XX, donde se aprecia el centro de la ciudad, la catedral y algunos edificios que ya no existen, nos comenta don Rafael Martínez García. La recibimos con mucho gusto. Se lo agradecemos, don Rafael. Y nos vamos a nuestro primer corte, mi querida Ojera. Gracias por continuar aquí en la sintonía de Radio Metrópoli. Tenemos más llamadas y más mensajes. Déjenme ver por dónde empiezo. Bueno, han de decir ustedes por el principio. Pero fíjense que conforme van llegando los mensajes, los que estaban al principio se pasan al final. Bueno, Guillermo Farner, escuchando en vivo el último programa de junio, mando un saludo a la licenciada Rossi, esperando que esté bien. A la señora Terán, le gustó mucho nuestra foto de estado y nos manda aplausos. Marlene Magaña, saludos al licenciado Abel. Extrañamos mucho a la licenciada Rosy, que se recupere pronto. Luis Manuel Arévalo Velar nos dice, el verdadero nombre del templo de San Juan de Dios, su verdadero nombre es el de la Santa Veracruz. Hay una placa de mármol en la entrada que lo nombra así, la Santa Veracruz. Sí, lo mencionamos, don Luis Manuel. Acuérdense que mencionamos que en el siglo XVI, ahí se fundó el hospital y su capilla, que fue el primer templo, fue obra del segundo obispo de la ciudad, don Pedro Gómez Maraver. Después le cambió el nombre porque se lo encomendaron al principio en el tranvía. Muy saludamos a Lupita, que le gustó mucho la foto de estado. Arturo Arteaga se reporta desde el Tapatío, es nuestro buen amigo el Zorro del Tapatío, nuestro sobrino número 230, y nos dice que el próximo 3 de julio es su cumpleaños, así que estaremos tomando nota para felicitarlo anticipadamente. Le deseamos lo mejor, don Arturo, que Dios le traiga mucha salud, sobre todo eso, salud, mucha alegría y mucha paz a su corazón. Raquel Alvarado, Dios quiera que se recupere. La tía Rosy, mis oraciones para ella, excelente foto de estado. Y yo les mando saludos desde el estado de Puebla. Yo siempre los escucho en vivo donde ande. Pues fíjense nomás qué gozo nos da, y yo creo que, por supuesto, la licenciada Rosy, aunque esté ahí en su lecho de dolor, estará escuchando el programa y ves todas las personas, todas las llamadas que tienes, Rosy Bella, deseando tu pronta salud. Seguramente que estarás la próxima semana ya con nosotros. Y si no, no te precipites. Hay más tiempo que vida. Lo importante es que estés muy bien. Y agradecemos en lo particular a Raquel Alvarado este detalle de comunicarse desde Puebla, aunque ande de paseo, esté escuchando el programa. Agradecemos también la llamada de Leobardo Vega, que le gustó la foto de estado, de Fabián Michel, de Lomas de Zapopan. Gracias por sus buenos deseos y se los externaremos a la licenciada Rosy. Agustín Reina Martínez nos dice que cómo se podría explicar la tendencia que tiene el tapatío para destruir el arte y el patrimonio cultural. Pues bueno, no es tanto el tapatío, don Agustín, pues son las autoridades, en pocas palabras, porque los tapatíos queremos que se conserve en nuestra ciudad, pero bueno, en aras de la modernidad y de otras cosas, ya ve cómo se cambia. También me dice don Agustín Reina Martínez que si no paseé en un barquito, pero me manda el video, no lo puedo ver ahorita. Lo voy a ver y le contesto al ratito al terminar el programa, don Agustín, por escrito, con mucho gusto. Mientras tanto, les voy a presentar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Costumbres y Tradiciones, y regreso para otros mensajes y llamadas antes del corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Noche de San Juan. Durante la medianoche del 23 al 24 de junio se celebra la Noche de San Juan, una tradición popular de origen español que también se estableció en México. La Noche de San Juan es una de las más esperadas a lo largo del año. Celebra el nacimiento del santo Juan Bautista, además de coincidir con la entrada del verano, las lluvias y la época de siembras y agricultura. Esta celebración se realiza en la noche del 23 al 24 de junio, unos días después del solsticio de verano en el hemisferio norte. La Noche de San Juan se realiza en diferentes culturas y regiones, principalmente en Europa y América, ya que su origen proviene del cristianismo. Esta celebración de San Juan el Bautista se da debido a que es el santo que está junto al niño Jesús y el único del que se celebra el nacimiento. En la historia sagrada, San Juan el Bautista es el primo de Jesús, que anuncia el nacimiento del Mesías y por eso se le considera su precursor. Juan el Bautista era hijo de Zacarías e Isabel, quienes no habían tenido descendencia por la esterilidad de la madre. Sin embargo, el arcángel Gabriel anunció el embarazo. Isabel era prima de María, por lo que Juan también era primo de Jesús, de acuerdo con el Vaticano. Juan es considerado como el último profeta antes de la llegada del Mesías, y fue quien lo bautizó en la orilla del río Jordán. El Museo Nacional de Arte de Cataluña menciona que suele representarse a San Juan Bautista rodeado de corderos, en su denominación de Cristo como el Cordero de Dios, además de portar una túnica de pieles. ¿Cómo se celebra la Noche de San Juan? En países europeos es habitual que se realizan hogueras en las calles y plazas donde se reúnen las familias y amigos. Se cree que en el fuego se echan los malos espíritus y sirve para purificar, proteger y generar. Las hogueras se encienden cuando se pone el sol y se alimentan hasta bien entrada la noche o madrugada con todo tipo de combustibles. Mientras tanto, las personas suelen cantar, brincar y bailar alrededor de ellas. La noche del 23 al 24 de junio también es de las más cortas, por lo que las sociedades mediterráneas más antiguas encendían el fuego. Esta tradición se cristalizó al final del Imperio Romano. La noche de San Juan en México. La fecha coincide con la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, y el primer pueblo que él bautizó fue San Juan de Ulúa, a referencia del santo. Existen mínimo 200 fiestas de San Juan en el país y hay al menos 10 municipios en cada estado con el nombre de Juan. En varios estados de la República Mexicana se realiza una festividad en su honor por su relación con la lluvia y la agricultura, porque la noche de San Juan es un día que llueve porque llueve. La lluvia, el día de San Juan, a menudo se interpreta como un buen augurio para las cosechas y la fertilidad de la tierra. La creencia de que siempre llueve el día de San Juan está relacionada con la fusión de las festividades prehispánicas dedicadas a Tlaloc con la celebración católica de San Juan Bautista, que coincide con la temporada de lluvias en México. Estos festejos se realizaban entre junio y septiembre y coincidían con el día de San Juan. Por esta razón, en algunas regiones de México afirman que la temporada de lluvias comienza el 24 de junio, en la noche de San Juan. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Y ya vi el barquito que nos comentaba Agustín Reina Martínez. Y sí, sí existió ese barquito ahí en el Parque Ávila Camacho. Muchos de ustedes seguramente se acordarán e incluso se habrán subido. Yo nunca me subí al barquito, pero ahí en el Parque Ávila Camacho había ese barquito que hacía paseos y también algunas lanchitas. Lo mismo en el Parque Alcalde. Y efectivamente, don Agustín Reina, cuando uno platica de esas cosas de la Guadalajara de antes, y hablamos de hace 60, 70 años, pues o muchas personas que no vivían aquí quedan asombradas porque pues no estaban, ni idea tenían, y los más jóvenes de plano le dicen a uno que no es cierto. El otro día platicaba con alguien, le decía, oye, fíjate que aquí cruzó el lago de Chapala navegando un Volkswagen, achis, achis, no, sí, un Volkswagen, sí, nadando, que no, los Volkswagen no saben nadar, pero sí navegó, y es un hecho, creo que fue en 1967, y cosas así, ¿no? Pero un día voy a hacer un tranvía de los recuerdos para recordar precisamente estas cosas como la que nos está compartiendo Agustín Reina Martínez. Muchas gracias, don Agustín. Irma Macías Hernández, el licenciado Abel, equipo de Escucha, saludos especialmente a la licenciada Rosy, que Dios le dé salud. La señora Contreras pregunta cómo sigue la licenciada, ya está mejorando, esperemos que la próxima semana ya esté por aquí. Dice la señora Contreras, muy antojable el tranvía con todas aquellas panaderías, se está cortando la transmisión, sí hemos tenido algún problemilla, estamos solucionándolo, señora Contreras, le ofrezco una disculpa. Fernando Rubén Briones, buenas tardes, licenciado Abel, con el gusto de saludarle. Bendiciones para la licenciada Rosy. Y tía Rosy, adelante, la Virgen Santísima está de su lado, dice Fernando Rubén Briones. Jaime Morales, licenciado Campirano, escuchando su programa aquí en Guadalajara. Y qué bueno que se esté recuperando la licenciada Rosy. Francisco Caro, escuchando el programa con el antojo de pastel, pero me toca hasta el otro mes, recuperándome en salud, bajé de peso y esto conlleva debilidad y otros detalles. Pues don Francisco, dentro de un mes se echa una buena rebanadita de pastel a nuestra salud. Mientras tanto, hay que ser disciplinados, acuérdese que todo es orden y método, y seguramente en un mes ya va a estar disfrutando de un delicioso cafecito con un cappuccino, un pastelito con un cappuccino o un café americano. Bueno, los voy a dejar ahora con una canción, Piccolissima Serenata, con Renato Carosone, y nos vamos a un corte.
Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Hey, mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
¿Qué les pareció la canción que les puse de Renato Carosone? Muy difícil el coro, ¿verdad? ¿O por qué nos decían pam, 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 pam? Y los otros estaban más difícil todavía porque decían más hey, hey, hey. Y acá estábamos en cabina riéndonos de veras qué dificultoso ese coro. Bueno, lo importante es la melodía, Picolísima Serenata con Renato Carosone. Vamos ahora, primero quiero decirles que me enviaron una sugerencia para los temas de la televisión de la bella época, Los Duques de Hazzard, Ultraman, Birdman, con Temple de Acero, SWAT y Misterio en su casa. Los tomo en consideración y en cuanto se recupere la licenciada Rossi, se lo vamos a dejar como tarea. Saludamos también a nuestro buen amigo don Gustavo Borja, que nos escucha por el rumbo de Zapopan. Tengo también más mensajes y llamadas. José Márquez dice que se acuerda de la panadería del Buen Gusto, que hacían pan muy bueno ahí, y otras panaderías que vendían un virote muy rico, y el otro que es de una bolita que tiene, es una bola que tiene una bolita encima con poquita azúcar, muy rico. ¿Se acuerdan los virotes Fleiman y el salado? Y también se acuerda don José Márquez, que iba, cuando vivía por acá, por esta zona, él nos manda mensajes desde California, en Paramount, California. Dice que iba a Zacoalco de Torres y vendían unos tacos al vapor y camotes del cerro muy sabrosos. Y cree que todavía lo siguen haciendo, porque le han informado sus parientes que efectivamente ahí están. Y también, don José, coménteles que si todavía siguen haciendo ahí en Santana aquellas burritas o unas mulitas que venían con los guacales y unos dulcecitos muy pintadas, muy bien hechas, con hoja de maíz. Esas me acuerdo muy bien de ellas. Nos manda también una fotografía de la Piedra del Sol o Calendario Azteca. Muchas gracias, don José. Martita Bañuelos, saludos desde Tlajomulco. Usted dice, licenciado Abel, que escuchemos por internet y se sigue cortando su voz. A mí se me corta más fácil que en radio de baterías o electricidad. Que se recupere Rosy, nos dice Martita Bañuelos. Luisa Alarcón, qué bella foto. Que se recupere pronto la licenciada Rosy. Arturo Arteaga, le gustó mucho la canción de Renato Carosone. José Luis Muñoz, desde San Pedrito, también está en oración para que se mejore la tía Rosy. Carmen Rodríguez, bonita foto de estado. Los estoy escuchando acá en... ¿dónde está? ¿En Puebla? Ah, no, aquí en Guadalajara. Raquel anda en Puebla. Bueno, pues que disfrute allá del mole poblano y del rompope, muy rico allá en Puebla, Carmelita. Rebeca Luce, Gracias, licenciado, por la foto de estado de nuestro mercado de San Juan de Dios, tan querido por nosotros los tapatíos y también a nivel nacional muy reconocido. Don Rubén Bernal Alanís, muy agradable noticia que la licenciada Rosy se está recuperando y que pronto esté nuevamente al micrófono. Con el tranvía del recuerdo del licenciado Abel me hizo recordar ese pan horneado que nos hacía mi mamá. Era una delicia desde antes de probarlo, ya que el aroma del horneado era inconfundible y su textura y su sabor únicos. Difícilmente creo yo que lo volvería a paladear. Gracias por el recuerdo. Afortunadamente todavía vive mi mamá, aunque su condición física ya está muy mermada. Saludos, nos dice Rubén Bernal Alanís. Hacemos votos porque le dure muchos años su amado Rubén. Gócela, disfrútela, seguramente lo hace, por supuesto, porque pues qué mejor tesoro tenemos los papás que los hijos siempre estén con nosotros en las buenas y en las malas y en el último trecho de nuestra vida también. Un abrazo para usted, para su familia y su señora madre. También saludamos a dos queridos amigos que nos escuchan en la Colonia Constitución, don Alberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime. Y los queremos invitar a las 5 de la tarde para que escuchen ustedes el programa Cuéntamelo con Gaby Yanomé, porque hoy va a abordar un tema muy interesante. ¿Acostumbras quejarte como una práctica cotidiana? ¿Has analizado lo adictivo, peligroso y contagioso que es? El descontento debilita la estabilidad en todas las áreas de la vida. Hay que escuchar este programa a las 5 de la tarde con Gaby Yanomé. Y es que siempre estamos quejándonos, bueno, no todos, pero muchos de nosotros quejamos, que si el sol, que las lluvias, que me duele la muela, que me va mal económicamente, que el gobierno, que el vecino, que aquí. Bueno, ¿por qué tanta queja? Eso va a tocar el tema, mi querida Gaby Yanomé. Bueno, pues ahora vamos a ligarnos, mi querido Jera, con dos secciones para ajustar nuestro tiempo. Primero vamos a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con la sección de la televisión de la bella época y luego nos ligaremos con Jimenita Cajero en la sección Me lo dijo mi abuelita y nos vamos a un corte, mi querido Jera.
México, país de historia y tradición, con palacios y catedrales, lagos y chinampas como en Xochimilco, donde los mariachis interpretan joyas musicales que representan el folclor mexicano. Reunión de grandes compositores e intérpretes que con su voz y sentimiento acompañados por el mariachi nos ofrecen lo mejor de Noches Tapatías.
No hay ojos más lindos.
Telesistema Mexicano a mediados de la década de los 60s y principios de los 70s produjo un excepcional programa destinado a difundir la música vernácula y sus intérpretes, conducido por el locutor Jorge Zúñiga y ocasionalmente por Jorge Labardini y León Michel, y una época por Rubén Cepeda Novelo. Contó con la presencia de grandes estrellas de la música como Lola Beltrán y María de Lourdes, que fueron en un tiempo conductoras del programa, Pepe Guízar, las hermanitas Núñez, las hermanas Huerta, Lena y Lola, Amalia Mendoza Latariácuri, Juan Gabriel, Juan Sáizar, Alicia Juárez, José Alfredo Jiménez, David Sáizar, Queta Jiménez, La Prieta Linda, entre otras grandes estrellas de la canción mexicana. El patrocinio corrió a cargo de una empresa tequilera jalisciense y tuvo un gran éxito, porque además de presentar canciones rancheras, se daba una descripción de la región en donde era popular, por ejemplo en el caso del son o del huapango, contando con la participación determinante del llamado pintor musical de México, el jalisciense Pepe Guízar. El programa era blanco y negro. Se grababa en los estudios de Telesistema Mexicano en Avenida Chapultepec 18 y tenía una duración de 30 minutos. Y debido al éxito se empezaron a hacer programas con duración de una hora y era de los consentidos del público. Ya entrados los 70s, el programa empezó a grabarse en exteriores y a color en capítulos de una hora de duración. Noches Tapatías, un programa de éxito en la televisión mexicana de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí nos encontraremos la próxima semana.
Queridos amigos de la bella época, Le saluda a su amiga Jimena Cajero. Hoy traigo uno de esos consejos que mi abuelita solía repetir siempre. Nunca dejes de aprender de tu gente, de tus raíces y de lo que el mundo tiene para enseñarte. Ella siempre decía que la cultura es el alma de los pueblos y que conocerla, valorarla y compartirla nos hace más humanos. Y es que la cultura no está solamente en los libros o los museos. También está en la manera en que cocinamos, en cómo saludamos, en los cuentos que nos contaban de niños, en las canciones de la radio antigua, en los dichos, en las fiestas, literal, en todo. Mi abue me enseñó que si queremos crecer con los pies bien firmes en la tierra, tenemos que conocer de dónde venimos y respetar lo que otros creen, sienten y viven. Así que su consejo era este: haz de la cultura parte de tu vida diaria. Escucha, observa, aprende, respeta y comparte. Porque quien abraza su cultura y valora la de los demás, lleva dentro de sí la semilla de la empatía y la sabiduría. Como decía mi abuelita, entre más conoces, más corazón se te hace. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Así estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa. Tenemos también participación de ustedes que ha llegado aquí a la cabina. Martita Bañuelos, gusto saludarlos a todos. Licenciado, que estén bien. Esperemos que traigan ustedes helicóptero para la salida por aquello de las inundaciones por las lluvias. Excelente tarde y fin de semana. Rodolfo Anguiano, lo saludo con mucho gusto. Licenciado, ojalá en estos días nos pudiera poner el vals sobre las olas. Buenas tardes para todos. Con mucho gusto se lo pongo de hoy en 8 días. Don Rodolfo, nomás dígame si lo quiere escuchar en sábado o en domingo. Usted está hablando aquí a la cabina. Déjele el recado aquí a Luz o mándenos un WhatsApp al 3318-3479-40 con mucho gusto para ponérselo el día que usted me diga, porque hay personas que nos dicen: oiga, yo le pedí tal canción. Pues sí, yo se la puse el domingo. No, pero yo la quería el sábado. Entonces mejor díganme y yo se los pongo el día que ustedes quieran, con gusto. Bueno, el día que ustedes quieran que haya programa, ¿verdad? Héctor Fajardo Ávila, lo felicito, licenciado, por su participación en el periódico y les saludo a todos el fin de semana. Muchas gracias, don Héctor, y ahí seguimos escribiendo tanto en El Informador como en El Occidental y en otros medios. Guillermina Rodríguez Ábalos, tengo años de escuchar su programa. Era muy tradicional cuando los hijos cumplían años comprarles el pastel en la pastelería La Crisantema en el portal de la calle Morelos y les sacaban la fotografía en los estudios Aspeitia con el pastel y las velitas que tenían los años que cumplían. Saludos a todos. José González, recuerdo con nostalgia la pastelería El Buen Gusto y también los pollos asados de acero. Tere Pimienta, me encanta este programa, siempre se comía pan y por eso se decía cuando se prendía a las muchachas: ¿a qué hora sales por el pan? Saludos, buenas tardes, es cierto, Tere. Arturo Alonso, licenciado Campirano, ¿qué le parece un tranvía a usted y a la audiencia acerca de los teatros que ha habido aquí en nuestra perla de Occidente, incluyendo las carpas que llegaron a venir? Es una inquietud, respetando preferencia del respetable público. Linda tarde, nos dice don Arturo. Excelente sugerencia, vamos a prepararlo, don Arturo. Sandra López, licenciado, ¿puede repetir el nombre de la pastelería que dice que está en la colonia del Fresno? Se llama Esperanza, más bien, se llama Aznarepse. Es la palabra esperanza, pero dicha al revés, Sandra. No tengo el domicilio, pero por ahí búsquela en internet. También me manda un mensaje Juan Carlos Ballín. Muchas gracias por su mensaje. Nos dice que tiene excelentes recuerdos de la pastelería francesa. Su debilidad era el pastel de mosaico y las mantecadas de nuez. Mi padre, dice don Juan Carlos Ballín, que su papá pasaba antes de llegar a su casa para llevar de la merienda pastel de la francesa que estaba a la salida de Aurrera por la avenida Revolución. Juan Carlos Ballín nos escucha en San Fernando, California. Martín Rodríguez Osuna, licenciado, la mejor pastelería para mi gusto es la del Globo, que todavía existe. También había un barco en el balneario Lindo, Michoacán. Florencia Margarita, voy a ver cómo le puedo hacer llegar esta foto, Florencia. Cristina Jiménez, felicidades por su programa. Se escuchaba antes a través de los podcasts, pero ya no he podido escuchar sus programas. ¿Se actualizan? Sí, sí se actualizan. Déjeme ver aquí con Jera qué es lo que está sucediendo, porque no se pueden escuchar los podcasts. Tengo también otras fotografías que nos mandan aquí. Esta es de Ana Luz Navarro. Muchas gracias. Y nos manda la fotografía y el link de cuando el Bocho cruzó Chapala. Muchísimas gracias. También a Jesús Alberto González, que recuerda que en los 70s hubo un programa que se llamaba Los Grandes Años del Rock and Roll con Enrique Guzmán. Eduardo Padilla, buenas tardes, licenciado Abel. Solamente para reportarme en su programa. Yo los escucho en vivo y en la repetición los domingos y los sábados. Espero que Rosy ya se sienta mejor. Saludos a todos, especialmente para Rosy. Jesús Valenzuela, saludos para todos. Como siempre, muy contentos de escucharlos. Eugenia Romero, qué bonita está la foto de estado, licenciado Abel. Muchas gracias. Margarita Rosas, gracias por este buquete que envía y se lo voy a reenviar con gusto a la licenciada Rosy. Gracias, Florencia. Tomo nota de su celular y ahorita le mando las fotografías y le voy a mandar otras. Ahora verá. Espero que le gusten. Raquel Alvarado, qué bien, Raquelito, muy bien. La pastelería Aznarepse se encuentra en las calles Tabachín, esquina Eucalipto, en la colonia del Fresno. Entonces, ojo, es Aznarepse, Esperanza al revés, y todavía existe. Se encuentra en Tabachín, esquina calle Eucalipto, en la colonia del Fresno. Y también le mandaremos estos datos que nos pide José Márquez y le voy a poner la canción Ojos Tapatíos la próxima semana, don José, con mucho gusto. Rebeca Luce, yo de nuevo para decirle que la panadería La Providencia en la calle San Felipe, que aún existe, es rico todo. Muy cierto, a mí me gusta mucho el panqué de ahí. Gracias, Rebeca, por el recuerdo. Y Leticia Hernández, muchas gracias, Leticia, por mandarnos el domicilio exactito de la panadería Aznarepse, es Eucalipto 1598 en la colonia del Fresno. Bueno, pues hasta aquí llegamos esta tarde. Luz Balvaneda, Gerardo Huerta, su servidor Abel Campirano, a nombre de Rosy Bella, Bella, Bella. Les damos las gracias. Aquí los dejo con la orquesta de Glenn Miller, deseándoles un feliz fin de semana. Los espero este domingo a las 8 de la noche.